Vamos a abrir un pequeño paréntesis porque desde hace ya algunos años llevamos escuchando al mayor experto en España sobre demografía, Alejandro Macarrón, hablando de la grave herida poblacional que vive nuestro país, la crisis de natalidad, un crecimiento vegetativo pobre y ahora en negativo que deja el relevo generacional en grave peligro. Y si ya había señales de alarma, la pandemia ha acabado con las pocas esperanzas que teníamos. Vamos a hablar precisamente en los próximos minutos con él, con Alejandro Macarrón. Muy buenos días, señor Macarrón.
Muy buenos días.
Bueno, los datos del INE que conocimos ayer son demoledores. No se veían desde la posguerra. ¿Estamos ante la mayor crisis demográfica?
Realmente, los datos de nacimientos en España no se ven desde hacía siglos, varios siglos. En la posguerra, lógicamente, en la guerra hubo mortandad y en la posguerra también, pero la parte de nacimientos estamos, no en la guerra civil, no es la referencia, es muchísimo antes, ¿no? A lo mejor del siglo XVII o XVIII, ¿no? Y entonces lo otro se ha debido, hombre, ha habido el efecto COVID, ¿no? Que ha incrementado, se supone que puntualmente, el número de fallecimientos, ¿no? Por tanto, si nos fijamos en lo que realmente es estructural y de fondo y grave, para mí son los nacimientos. Lo otro es una desgracia que ha habido, esperemos que puntualmente, que todavía parece que se ha prolongado pues los primeros meses de este año. Y luego vivimos una sociedad con una altísima esperanza de vida, pero claro, la gente va envejeciendo y vamos a tener una tendencia al incremento de los fallecimientos en los próximos años, ¿no? Porque cada año va a morir un poco más de gente. Pero bueno, ha vivido mucho, ¿no? El drama no está ahí, el drama está en que no nacen niños, ¿no?
Vamos a repasar algunos de esos datos que hacía públicos ayer el Instituto Nacional de Estadística, el de fallecimientos. El dato de 2020 es casi 500.000 de personas fallecidas, que es un 17,7% más que en el ejercicio anterior. Pero lo que usted señala que lo realmente preocupante es la natalidad, que ha bajado un 6%. Pero realmente el dato de natalidad producido por la pandemia se va a ver a más largo plazo. Es decir, los datos de natalidad de 2021... van a ser posiblemente peor aún que los de 2020.
Bueno, está viendo en casi todos los países, está viendo, y en España incluido, que en diciembre de 2020, enero del 21 y a veces también en noviembre, en España en concreto en noviembre del 20, cayó bastante los nacimientos, cayeron más de lo normal porque la gente empezó a tener miedo, ¿no?, al principio de la pandemia. Pero luego eso se está recuperando. Por ejemplo, en marzo y en abril hemos tenido ciertos incluso repuntes de nacimientos. Son pequeños, pero lo que indica es que la gente, bueno, se ha pasado la situación anómala de la pandemia, ¿no?, en el sentido de que eso distorsionaba. La gente tiene muy pocos niños, pero si encima viene una carga de miedo como la pandemia, pues todavía menos, ¿no? Si se pasa ese momento de shock y ya se vuelve a una cierta normalidad, se vuelve a lo de antes, que no es suficiente, que es poco, pero bueno. O sea que yo creo que nos quedaremos más o menos como estábamos después de la pandemia. Esa es mi previsión. Es decir, mal. Mal porque cada año teníamos menos niños, ¿no?
¿Y qué podemos hacer para revertir esta situación?
Pues lo primero, lo que están haciendo aquí, que es avisar, ¿no? Bueno, antes tengo que decir una cosa, que usted ha sido muy muy generosa conmigo diciendo que era el mayor o más importante analista o experto. No es verdad. Sí, posiblemente soy uno de los mayores pepitos grillos que avisan que hay un problema, pero y luego me estudio los números, pero nada más, ni el mayor ni no sé qué ranking. Pero bueno, volviendo a eso, lo que hay que hacer es avisar. Lo primero que hay que hacer es dar la señal de alarma, porque la sociedad no es consciente de que tiene un problema tremendo y eso no permea todas las estructuras de la sociedad y todas las cabezas pensantes de que tenemos que ver cómo conseguimos recuperar natalidad, ¿no? Y luego yo creo que hay que fijarse pues en la época en que teníamos niños, que siempre, la humanidad siempre ha tenido niños, la sociedad española siempre ha tenido niños, ¿no? Eran sociedades en las cuales la gente se casaba para toda la vida, tener hijos era muy importante, desde el principio pensaba todo el mundo que de mayor tendría niños, las familias eran amplias, la familia era el núcleo de la sociedad. Ahora, por desgracia, pues no es exactamente así, ¿no? Mucha gente no se casa, hay muchísimo divorcio, es algo para la mayoría de los jóvenes hoy día. Si les preguntas qué es para ti lo importante cuando seas mayor, muchos menos que antes dirán que es tener niños, ¿no? Bueno, pues eso antes pasaba porque lo mamaban desde pequeños, porque tenían, además, generalmente la gente era mucho más religiosa que ahora y dentro de los valores de nuestra cultura tradicional cristiana estaba el tener niños, ¿no? Ahora todo eso ha cambiado, en algunas cosas yo creo que para bien. Vivimos una sociedad, pues indudablemente yo creo que nadie quiere volver al pasado en su integridad, ni mucho menos, Pero o recuperamos la natalidad de antes y recuperamos las ganas de formar familias estables y las mantenemos mayoritariamente, muy mayoritariamente, o esto no vamos a levantar cabeza. Y no levantar cabeza significa que cada año nacerán menos niños, que habrá cada vez más gente solitaria, ¿no? La soledad es una de las consecuencias de no tener niños. Todo el mundo piensa en las pensiones y cosas así. Lo más grave no es tanto lo que pasa para la sociedad, que también es grave, ¿no? Sino lo que le pasa a uno, ¿no? Porque la vida humana no, del 90% más de la gente, toda la vida consistía en parte en tener niños que luego pues le daban cariño, incluso le cuidaban de mayor, ¿no?
Le quiero preguntar, señor Macarrón, por una iniciativa concreta que conocimos ayer en el discurso de investidura de la presidenta de la que va a ser reelegida, presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Habló de esa medida, de esa ayuda para las madres menores de 30 años. ¿Medidas así contribuyen realmente a la natalidad?
La verdad es que es en parte sí y en parte no, y me explico. La música suena muy bien porque es hablar de natalidad y apoyar natalidad, pero luego, claro, los detalles a veces son hay que mirar un poco más profundamente, ¿no? O sea, de entrada, solamente en Madrid en concreto, pues solamente la quinta parte de los niños nacen de madres de menos de 30 años, ¿no? Entonces, aunque es bueno estimular que se tengan hijos antes de los 30 años, porque para no dejarlo para demasiado tarde, pues dejamos fuera el 80% de los casos, ¿no? Luego, no se tiene en cuenta el padre, ¿no? El padre cuenta mucho a la hora de decidir tener hijos, debe contar a la hora de criarlos, cuenta a la hora de pagar la crianza. Es decir, que yo creo que es importante que las medidas tengan lo que se llamaríamos perspectiva de familia, no de la madre solamente, ¿no? El ninguneo del padre, de hecho, es uno de los elementos que seguramente están contribuyendo más a que tengamos menos niños, ¿no? Y luego también está el propio tema del límite de renta, vamos, esto se limita solamente a gente con pocos ingresos y eso tiene un problema, ha pasado en otros países y es que si le das dinero a gente muy joven y con muy pocos recursos por su entorno familiar económicos, pues ha habido incluso casos de gente que tienen los niños por dinero, ¿no? Eso ha pasado en los países anglosajones. O sea que yo la medida, que creo que es el espíritu, me parece fantástico, creo que habría que revisarla un poco en su contenido concreto, porque tiene limitaciones. Luego también se limita solamente a las personas que lleven 10 años viviendo en Madrid, ¿no? Y eso está bien para evitar fraude, porque también esto puede dar lugar a fraudes, pero a lo mejor es un poco excesivo, ¿no? 10 años, a lo mejor 4 o 5 años ya sería, o 3, ¿no? Suficiente para evitar esa parte de fraude, porque si no también Madrid recibe mucha población que lógicamente quedaría excluida de la medida, ¿no?
Miquel Jiménez, le quiere hacer una pregunta.
Muy buenos días. Quisiera trasladarle una reflexión, no sé, a ver qué cómo lo valora usted. El discurso de esta sociedad líquida en el que vivimos, que ha diluido lo que es la familia, los roles, etcétera, etcétera, ¿no puede haber ido en detrimento de que una pareja tenga un proyecto determinado de convivencia, de vida? Antes lo llamábamos matrimonio, pero para ser modernos. Y al final diga, bueno, esto de tener hijos tampoco es muy importante. Lo digo porque esto afecta básicamente a lo que son las parejas de Occidente. Las parejas que vienen de otros lugares no tienen este problema y tienen críos. ¿Usted cómo lo valora esto?
Yo creo que tiene usted mucha razón. O sea, suena, lo que está pasando desde luego suena más o menos a eso, ¿no? Esa sociedad líquida, da igual si tienes niños o no de mayor, da igual si te casas o no, da igual, pues la verdad es que para la sociedad no da igual, para la sociedad lo bueno es que la inmensa mayoría de la gente, siempre habrá excepciones y habrá fracasos matrimoniales, la inmensa mayoría de la gente forme una pareja estable, que se ha llamado toda la vida matrimonio, y tenga varios hijos, pero para las personas también. Las personas que viven en un entorno seguro, afectivamente, como es la familia, ¿no? Estable, los niños necesitan a sus padres, a los dos, a ser posible, por lo menos hasta que son adultos, ¿no? El trauma del divorcio que viven millones de niños, ¿no? O sea que yo creo que lo que usted está diciendo, Miquel, es absolutamente así, ¿no?
Muchas gracias.
Mamen Gurruchaga, creo que también tienes, Mamen, una pregunta, ¿no?
Sí, yo más o menos tenía la misma pregunta que le has hecho tú sobre la medida de Ayusuf para fomentar la natalidad. Pero como la ha contestado, yo le quería preguntar si no le parece que en España por primera vez haya alguien que trate de fomentar la natalidad, ya es positivo, porque yo soy madre de dos hijos y nunca he mandado un euro ni una peseta por mis hijos. Nunca he mandado una hora libre por mis hijos. Quiero decir que eso hay muchísima gente a la que retrae de tener hijos, porque los hijos ya son complicados, porque cuestan mucho dinero, porque te cambian la vida, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Si encima no tienes ningún tipo de ayuda, pues ya es un desastre. Por eso me parece que países como Suecia o como Francia, que no tienen problemas de natalidad ahora, porque han fomentado la natalidad en este mismo sentido que la está fomentando Ayuso, es decir, ayudar a la madre que tiene el niño, no a la madre y al padre. Ayudan a la pareja, porque ese dinero va a la pareja y va a la educación del niño que ha nacido en pareja o no. Pero se fomenta la natalidad. A mí ya, a priori, me encantaría que esa medida fuera estatal, que se fuera en todas las comunidades, que se diera a todas las mujeres, independientemente del salario. Pero es que en España 30.000 euros al año lo ganan muy pocas mujeres.
Bueno, yo lo he comentado, ¿no? A mí me parece muy bien, como usted dice, que se haga, desde una posición importante en la política, una medida así. Zapatero ya hizo algo más limitado, que llamamos el cheque bebé, ¿no? Esto sí. Vuelve a ser otro cheque bebé ampliado en la cuantía, pero
el de Zapatero fue temporal y se acabó.
Bueno,
lo tienen también algunas comunidades autónomas, Galicia, sí, País Vasco también. Sí, algunas comunidades otras tienen también ese llamado cheque bebé o algo similar.
Sí, realmente no. Vamos a la experiencia de este tipo de medidas es que generan un cierto estímulo inicial, pero luego no tiene. Va como en la línea con la pregunta anterior de don Miquel. Hace falta muchísimo más para que se mantenga. Incluso en Suecia y Francia, que comentaba. Realmente tuvieron cierto éxito al principio estas medidas durante algún tiempo y ahora están a la baja otra vez en nacimientos, en natalidad, en hijos por mujer. O sea, no son suficientes. Están bien, repito, por no repetirme mucho más, ¿no? Creo que la medida suena muy bien, pero creo que hay que pulirlo en los detalles. Y la parte del padre que decía es importante. O sea, las señales que se mandan desde los poderes públicos, que la maternidad sea solo cosa, o la maternidad, paternidad, tener hijos sea solo cosa de la madre, no está bien, no es correcto. Queremos, necesitamos que el hombre esté igualmente implicado. Y por tanto, y reconocer que el padre está tiene que aportar y está aportando. Yo, a mí, personalmente, no me gusta ese tipo de cosas que van solo a la madre, que además creo que pueden fomentar pues el tener hijos en solitario, y eso creo que no es bueno para ni para el niño ni para la persona. Ya cuesta criar, yo he criado mis hijos con mi mujer, nos ha costado bastante a los dos el cambiar pañales, todo lo que es la parafernalia, todo lo que tienes que hacer, la parte de esfuerzo, con que una persona sola, yo realmente creo que es mucho más duro hacerlo en solitario. Y eso está pasando, eso ha pasado, ese fenómeno de, insisto, de madres solteras adolescentes, estimulado por medidas que te dan dinero. A una cierta edad, uno no va a tener un hijo por 500 euros cuando tiene 30 años, pero cuando tiene 17 y vive en un suburbio, en una zona pobre, a lo mejor sí los tiene. De hecho, eso dio lugar a una controversia en Inglaterra hace 30, 40, casi 50 años, tremenda, que hizo que en concreto el jefe de filas de Margaret Thatcher, que criticó eso cuando estaban en la oposición y estaban lanzando ideas conservadoras, criticó eso, le criticaron mucho y dimitió. O sea, Margaret Thatcher fue primera ministra exactamente por este tema, porque su jefe criticó esa medida, que se diese dinero en cantidad importante a madres solteras adolescentes.
Pues Alejandro Macarrón, director general de la Fundación Renacimiento Demográfico, gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Herrera en COPE. Ha sido muy amable.
Muy bien, muchas gracias.
Tony, ¿qué nos tienes que contar ahora tú de Airzone?
Pues yo te lo cuento, Pilar. A ver, ¿no te ha pasado que en una casa con aire acondicionado por conductos, en unas habitaciones hace un frío que te mueres y en otras